Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Arcoíris, un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Arcoíris, el más colorido de Radio Martí. A nombre del equipo de producción te deseo la mejor de las jornadas. Ahí está Mike Vázquez en la grabación, Patricia Martínez en la producción y Orelvis Cabrera en la conducción. Bueno, hoy vamos a conversar un poco más sobre el transformismo. Ya en otras oportunidades, en otras emisiones, hemos abundado sobre este tema. Algunos expertos coinciden que es un arte, otros lo miran como un recurso artístico. Lo cierto es que quienes lo practican pueden despejar estas dudas o otros temas de interés, por supuesto, sobre estos planteamientos. Mantén la sintonía que ya comenzamos. Te comento que el transformismo es un sustantivo usado para referirse a la caracterización o disfraz mediante el cual una persona generalmente de sexo masculino ocasionalmente adopta los modismos culturales. Hablamos de maquillaje, vestimenta, gestos, formas de hablar, que convencionalmente se le asignan al sexo contrario. Esto puede estar relacionado o no con la identidad sexual y es el mismo sustantivo que se puede aplicar a las mujeres que simulan el rol masculino. Muchas culturas incluyen esta práctica como una expresión artística, como es el caso de los onagatas del teatro kabuki japonés o los actores masculinos que representaban roles femeninos en la ópera tradicional china. Así como también se acostumbraba en siglos pasados en el teatro de algunos países de Europa cuando las mujeres tenían prohibido ser actrices. Así que este arte, esta expresión artística, data de muchos años de existencia. Mantén la sintonía para que conozcas muchísimo más. Recibimos aquí en el Arcoíris de Radio Martí a un transformista con una experiencia tremenda. Radica en la provincia del Camagüey, ahí en el centro de la isla. Así que te estoy recibiendo, Adrián García. ¿Cómo estás?
Aquí muy bien, muchas gracias por la oportunidad.
No, gracias a ti por acceder a esta entrevista. Hay muchos que creen, Adrián, que practicar el transformismo tienes que pertenecer al colectivo LGTBI. Esto es un tabú social, esto es cierto, cuéntame.
No es así. En el mundo del transformismo, al que yo conozco, por lo menos el mío, el de acá, de Camagüey, nunca ha habido hombres heterosexuales que hayan hecho transformismo, ¿no? Porque creo que hay mucho machismo todavía, un tin de homofobia, para no decir que hay mucha homofobia en nuestra sociedad, en la sociedad civil, o sea, en lo que es el pueblo como tal. Entonces, mira, yo te comento, yo estuve por Rusia hace 7-8 años y fui a un club donde se hace transformismo, un club gay de Moscú, del centro de Moscú, y ahí conocí a dos hombres, pensando yo que eran gays, porque bueno, como el atraso que tenemos acá, de por lo menos la mentalidad, ¿no?, de este mundo de lo que nos estamos hablando, del transformismo, y eran hombres heterosexuales, que incluso estaban con sus esposas, que sus esposas incluso los ayudan a lo que es el maquillaje, a lo que es el vestuario, ¿sabes?, la serie de maquillista, vestuarista, acompañante, bueno, de todo. Que yo sepa, en Cuba, en este momento, por lo menos en Cuba sé que no existen. Si existen, por lo menos en nuestra ciudad, nunca ha habido personas heterosexuales que hayan hecho transformismo.
Personalmente, ¿qué tipo de transformismo es el que tú haces y cuántos años de carrera ya tienes?
Bueno, primeramente yo empecé en el año 93. Yo sacando cuenta, que hacía rato no sacaba cuenta, estoy en los 30, voy para 31 años de transformista. Si la cuenta no me sale mal, ¿no? Mi personaje, yo siempre me he caracterizado por hacer artistas cubanos. A mí me ha gustado hacer a Omara, hecho Elena Burke, Maggie Carlet y Anya Linares, la que mantengo desde hace muchos años. Y te cuento más, yo, mi nombre artístico es Maggie Carlet, o sea, era Maggie Carlet hace muchos años, porque hice un especial de ella en un momento de mi vida, con el disco de Maggie Carlet de los años 90 y pico, que era Canto, Amo, Sueño. Y yo hice el especial y me anuncian como Maggie Carlet, y ya, como siempre, hay alguien en los lugares, tú sabes, sí. Y cuando terminamos el espectáculo, que quedó espectacular, con mis invitados y demás, me llevaron detenido. Me llevaron detenido porque yo estaba usando el nombre de una artista cubana que había o sea, que salía del país, que había desertado, que tú sabes cómo es el mecanismo. Cosas que yo en ese momento ni teníamos conciencia, ¿no?, en la juventud de uno, que eso fuera a acarrear tantos problemas, ¿no? Pero bueno, nada, enseguida me soltaron. Yo juré y perjuré que no me iba a llamar así, que me iban a cambiar de personaje, y me cambiaron el nombre. Entonces se puso, me dice mi maquillista en aquel entonces, y vestuarista, que me dijo, no, pero tú te vas a seguir llamando Maggie Carrera. Le dije, ay, no, que me voy a buscar problemas. Y dice, no, que te vas a llamar, pero al revés. Y entonces así me he mantenido desde los años 90, o sea, desde el 96, 97 fue, que entonces me llamo Guima Lescar, que es Maggie Carrera al revés.
Tremenda estrategia para burlar, digamos, la censura que estabas pasando por interpretar a esta grande de la música del pentagrama cubano. Y que me estás hablando de censura, y es muy interesante, me viene a la mente, ¿no?, cuántos años de represión en contra del movimiento de transformistas dentro de Cuba al inicio de la llegada al poder de Fidel Castro. Recientemente murió una reconocida, que fue Paloma Dietrich, reconocida transformista de tu época. Cuéntame las anécdotas que vivieron ustedes en esos años donde la represión fue muy fuerte contra el transformismo dentro de la isla.
En nuestra época, por lo menos en la que me toca a mí, siempre te voy a hablar de Camagüey, que es la parte que me toca, ¿no? Fue como en tres ocasiones estábamos en un club de la ciudad haciendo show, llegaba la policías, no llegaban jefes, no llegaban policías de calles, esto, y entraban por una denuncia y nos llevaban detenidos vestidos de mujer para las unidades de las policías. Cuando nosotros llegábamos a ese lugar, que llegaba, un ejemplo, el oficial de guardia de la unidad, y veía aquel espectáculo, tantos, todos nosotros vestidos de lentejuela, peluca, brillo, tacones, y decían, pero ¿y esto qué es lo que es? Y esta gente que hicieron, no, que estaban, dicen, no, pero es que, fíjese, los jefes decían que eso no era un delito, ni ese, que nos viraran para atrás para hacer el show que teníamos que, en los años 90, que teníamos que continuar con el show, que eso no era un delito. Y entonces nosotros teníamos que irnos a pie después con los recursos nuestros, que no nos llevaban, incluso se nos cargaba la brigada especial, pero bueno, como ellos no sabían, ellos los mandaban, pero sin embargo te digo, no es por justificar, fíjate.
No era un delito tipificado dentro del Código Penal, pero sí violaban sus derechos al intervenir su show.
No, para nada, no, eso nunca fue así, porque nunca hubo un juicio, nunca te abrieron un proceso penal por tu vestirte de mujer. Nosotros nos echamos, porque ¿qué pasa? El mundo del transformismo de mi época era transformismo. Ahora el transformismo está un poco, ¿cómo te digo? O sea, como que diferente, ¿no? O sea, existen los transformistas como yo, que soy transformista de esa época, que nosotros los transformistas, yo voy vestido de hombre normal, yo, Adrián García, yo voy vestido, llego al lugar, yo allí me maquillo, yo allí me transformo, el proceso de transformación es en ese lugar, en un camerino. Cuando yo salgo del lugar, ya yo me desmembro de todo aquello, y yo, el que sale es Adrián para la calle. Ese es el transformismo. No te digo que hay gente que hace un transformismo por ahí muy diferente, o sea, que van vestidos de mujer desde su casa. Es un problema de cada cual, ¿no? Pero yo siempre le digo, incluso tengo varias ahijadas en el transformismo en Camagüey, yo siempre le digo, vaya, maquillado tal vez por un problema de que en tu casa tienes más comodidad, puedes ir con una gorra y llegas y te transformas a los demás. ¿Me entiendes? Porque es así. Porque en aquella época, yo recuerdo, mira, Santa Clara mismo, cuando yo fui a trabajar en el Mejunje de Santa Clara, que es la cuna del transformismo en Cuba, yo recuerdo que nosotros nos decían, no, pero ustedes se pueden en los alquileros, en los hoteles, en Santa Clara Libre, vestirse y todo, y irse hecho allá para el Mejunje, que es cerquita allí al doblar. Y yo recuerdo que incluso en Santa Clara, la policía protegía esos eventos, fíjate. Incluso salíamos del hotel y siempre habían policía, y trataban la manera, porque también había, por supuesto, gente del pueblo que te abuchaban, te decían obscenidades, tú sabes, ¿no? Pero siempre en ese momento que viví yo, siempre la policía en Santa Clara, mira, nos protegía para estar en el Mejunje, para los eventos que se hacían en el Mejunje, que aún sigue siendo la cuna de transformismo en Cuba.
Claro, y es que también Santa Clara, ¿no?, es una de las provincias de Cuba donde siempre ha sido muy abierta con la comunidad LGTBI, y es bueno resaltarlo, ¿no?, de que en Santa Clara el movimiento LGTBI durante muchísimo tiempo ha estado muy empoderado. Y para aclararte algo y para que tengas un poquito de conocimiento educativo, cuando te refieres, como me decías, ¿no?, de que tú realmente haces un performance de transformista, pero existen también identidades de género, que son las chicas trans, que son las que su identidad de género la expresan de esa manera las 24 horas del día, siendo y sintiéndose como lo que son y lo que representan, mujeres trans, aunque existen también muchas chicas trans que practican el transformismo, Adrián.
Exacto. Exactamente, claro que sí, las hay, las tengo en mis manos prácticamente. Pero bueno, como me refería a aquello que yo estaba hablando, bueno, lo que era el transformismo como tal, el verdadero transformista es aquel, yo lo aprendí después en el mundo del teatro profesional. O sea, nosotros como actores llegamos al espacio nuestro, a nuestro teatro, tenemos el camerino, y esa educación yo la adquirí en el mundo profesional como actor, ¿no? O sea, tú debes llegar a tu espacio y ahí transformarte, ahí hacerte. Los trans, por supuesto, existen desde aquella época. En la época de nosotros, en los años 90, principios de los 2000, no existían los trans que existen ahora, que son mujeres, y que ellas, o sea, van a los, van a los clubs, a nuestros espacios, vestido de mujer, y después para transformarse, o sea, usan otro vestuario, se ponen incluso pelucas, varias veces usan sus mismos pelos, ¿me entiendes? Porque tienen pelos muy lindos, largos. Pero bueno, eso existe ahora. Te estoy hablando que en mi época eso no existía, éramos transformistas. Todos llegábamos de hombre y nos íbamos de hombre. Que ahora la cosa ha cambiado porque, bueno, por supuesto, hemos avanzado y hay otro nivel de civilización, ¿no? Y entonces eso es lo que pasa, que sí, los trans, por supuesto, y son los hay excelentes transformistas. Los hay excelentes transformistas que son trans, que están vestidos de mujeres 24 horas y se ven bellas, espectaculares. Después se engrandecen más a la hora de trabajar en un show. Muchas tienen sus senos, tienen sus cuerpos de mujer perfectos, no tienen vellos, y entonces se ven espectaculares. No nosotros, que tenemos que usar esponja, tenemos que usar afinadores, tenemos que usar las tetas de silicona, o sea, todo un recurso que es hasta incómodo, porque ya yo en estos momentos de mi vida, yo a veces uso como, o sea, yo uso vestuarios ya, como decirte, Maridalia de La Habana, esta onda, que yo somos muy amigos, o sea, uso ya los vestuarios muy anchos, para no verme en la necesidad a veces de usar las esponjas, porque es mucho el calor que pasamos. O sea, es un poco incómodo, ¿no? Pero es un arte que uno ama y uno lo ha asumido de tantos años. Yo recuerdo a los principios de nosotros que nosotros no sabíamos que nos podíamos poner cuerpo de esponja. Y entonces lo que usábamos, bueno, nos decían, ¿no? Las de La Habana y Santa Clara. Nos decían, no, mira, con nylon, con jabitas de nylon. Y nosotros nos metíamos nylon. Hacíamos las caderas, las nalgas de nylon. Y pasábamos unos calores horribles que no te puedo explicar. Que con las esponjas lo pasamos igual, ¿ves, no? Pero bueno, te digo, los inicios fueron muy difíciles, incluso los maquillajes, no había maquillaje. En esa época no teníamos recursos, no había base para maquillaje. Me acuerdo que la base se hacía con, había una crema en Cuba, no recuerdo cómo se llamaba, que la vendían mucho en el comercio, en las tiendas, que nosotros le echábamos, hasta se hacía con ladrillo, machacábamos el ladrillo, porque o sea que los hay más claros y más oscuros. Las mulatas, las negras, lo hacían con el ladrillo más oscuro y nosotros con los más claros, y hacíamos la base para poder maquillarnos. Y los maquillajes a veces eran hasta acuarela, pero bueno, ya gracias a Dios ya hemos avanzado y ya tenemos muchos recursos, ¿me entiendes? O sea, recursos que mayormente, en mi caso, yo no lo tengo aquí, yo no puedo gastarme mi salario en comprarme tela, comprar peluca, comprar zapatos, medias, faja, pestaña, uñas. O sea, a mí yo tengo la suerte de que tengo muchas amistades y muchos amigos, o sea, ahí mismo en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, y ellos a mí me producen, ¿me entiendes? O sea, ellos me mandan a mí las cosas y son las que yo uso acá en Cuba.
Te quería preguntar, ya que me has hablado de todo lo que ha pasado el transformismo dentro de la isla, los retos principalmente para poder transformarse y lograr un muy buen personaje en escena. Como transformista, tú personalmente, ¿qué esperas dentro de Cuba para mostrar y empoderar tu arte?
Yo creo que en el país que estemos es tú ser cada día más profesional. En el lugar que tú estés, con los recursos que tengas, porque con menos se hace más, porque siempre he pensado así y lo he visto cuando he estado en grandes eventos de jurado de transformismo. A veces salen transformistas y con menos hacen más, y son los que ganan. O sea, a veces sacan grandes producciones y es por gusto, porque no saben defenderla, porque hubo errores escénicos y errores de técnica a la hora del manejo de la fantasía, un ejemplo, cuando es un festival de belleza como un Miss, y todas esas cosas. Te digo, Aureldi, en el país que tú estés, en este caso estamos en Cuba, que no hay recursos de nada, pero hacemos grandes espectáculos y se hacen grandes, ¿me entiendes? Y yo pienso que de aquí a unos años sea más y más, o sea, a favor, por supuesto, del trabajo que uno hace como transformista, porque creo que incluso, creo que me voy a salir un poquito de lo que estamos hablando y te voy a contar, yo tengo muchas artistas, o sea, cantantes de camagüeyanas, artistas camagüeyanas que son cantantes de acá, de cabaret y todo, que vienen a pedirnos a los transformistas vestuarios para trabajar, porque ellas no tienen ese tipo de vestuario de lentejuelas, de bachatas, de plumas, de grandes pelucas, grandes producciones. Incluso yo presto zapatos a cantantes amigas mías que son gorditas como yo, le presto los vestuarios, le presto todo, menos las tetas y las caderas, yo le presto a ellas todo porque no tienen el recurso. Entonces nosotros, amén, que estamos pasando la misma situación por la crisis que estamos pasando, tanto económica, de inflaciones y demás, nosotros nos crecemos y nosotros nos sacrificamos. Sí, a mí me mandan las cosas, pero hay otros que no se las mandan y son peluqueros y tú los ves trabajando para comprarse lo suyo. Por la situación que estamos pasando, creo que el transformismo en Cuba, creo, no estoy convencido, y es así, es un transformismo de excelencia, porque se ve incluso en las redes sociales, tú vas a los espacios, tanto desde la capital hasta provincia, y tú ves que en la mayoría de los que son, por lo menos en Camagüey, que está el Club de Vagones, del que fui director artístico hasta hace poco, tenemos aquí el proyecto La Dinastía, que en el Cabaret Caribe, que hacen espectáculos de excelencia y espectáculos como deben de ser, ¿me entiendes? Y estoy convencido que cada día que pasen los años, vamos a seguir trabajando con más calidad y más profesionalismo en este mundo.
Adrián, hay mucha gente que quisiera saber este dato, si dentro de Cuba existen mujeres que también se dediquen a este recurso artístico.
Sí, como que no, mira, hace muchos años acá en nuestra ciudad existe una amiga, una gran amiga nuestra, que ella es lesbiana, que hace transformismo, hace mucho a Mar Anthony y a Álvaro Torres. Excelente, excelente transformista femenina, excelente, mis respetos para ella, hace tiempo no lo hace porque bueno, ha estado inmersa a su mamá, bueno, enfermedades y cosas, y entonces no lo ha hecho más. Pero sí, incluso una vez hicimos un evento hace muchos años, un festival, que trabajaron, fueron de Camagüey ella y tres más, ella por supuesto ganó, ¿no? Porque ella está muy pulida en esto, ¿no? Pero sí existe, y tengo entendido que en otras provincias existen. No puedo decirte con seguridad, creo que en Santa Clara, por La Habana, lo que no se ve como en las redes sociales, como que como los transformistas, nosotros, ¿no? Los transformistas, hombres, uh-huh. Eso no se ve mucho en las redes sociales, o sea, que tú sabes que se ponen los shows, las transmisiones en vivo, en directo. Eso no se ve, pero sí existen. Lo que no se parece que está un poco como opacado en estos momentos, ¿no? Que o no los invitan o ya no se dedican en provincia, pero sí existe desde hace muchos años. Acá la de Camagüey, Gladita Palomo, Gladita lo hizo desde los primeros 5 años del año, de los años 2000, fue que ella empezó a hacer ese transformismo y lo hizo mucho. Pues incluso la invitábamos, uh-huh. La invitábamos. Incluso había un gay aquí en Camagüey que vive en estos momentos en Estados Unidos hace muchos años, que él hacía Juan Graviel. O sea, él como hombre, porque se parecía mucho, y lo hacía mucho también, o sea, gays que hacen también personajes masculinos de esa época. Y eso no existe ya, pero sí existió en su momento.
Me encantó recibirte aquí en Arcoiris, conversar contigo, conocer tu historia y sentir, porque sé que la audiencia lo sintió como mismo lo sentí yo, la pasión por ese arte del transformismo que tú desprendes, y te auguro muchísimo éxito de verdad a ti y al movimiento de transformistas dentro de Cuba y por supuesto dentro del Camagüey. Estuvimos conversando con Adrián García, transformista de experiencia, actor camagüeyano de pura cepa, como decimos los cubanos en el argot popular. Así que gracias por estar con nosotros.
Estás escuchando Arcoiris con Orelvis Cabrera.
En el segundo momento del espacio, bueno, vamos a estar conversando con Galidia Blanco. Ella es una chica de la ciudad de Santa Clara, quien practica también el arte del transformismo. Así que bienvenida aquí al espacio, Olga. Personalmente, ¿cómo vives tú este arte siendo mujer?
Buenas, saludos para el colectivo Arcoiris. Mi nombre es Olgaría Blanco Horizondo, y mi nombre en el transformismo es Omar Luis. Me dedico al transformismo hace 2 años. No he tenido mucho trabajo en el sentido del transformismo de masculino porque no se ve mucho como el femenino, pero me siento lo más bien haciendo lo que hago, en el sentido de que me gusta el mundo del transformismo, me gusta, pero comparado con el transformismo femenino, un poco alejado, porque el transformismo femenino se ve más, gusta más, por los tiempos siempre ha gustado más. El transformismo masculino no se ve mucho, porque hay muchas mujeres que no se atreven, o será porque no tienen los medios, o porque tienen miedo escénico, o por no les gusta. Pero comparado con el femenino, nunca el masculino va a llegar a ese nivel.
¿Existen espacios en tu provincia para tus presentaciones?
Hay muchos espacios hoy en día que aceptan el transformismo. Hay bares como el Piano Bar, el Cubanacán, el Menjunje, el Avión, el Bosque, en Santa Clara. Pero se ve más el femenino que el masculino. En Santa Clara, por ahora, he sido yo. Sí me han dejado actuar, pero no es una cosa diaria, ni es una cosa, es cuando te parece, ¿viste? No es que tenga una noche fija, no es que tenga, no discrimino ni a la femenina ni nada, porque al final cada cual tiene su gusto, pero deberían apoyar un poco más al masculino para que haya personas que quieren lanzarse y no, y se cohiben por eso mismo, porque es menos visto, es menos, gusta menos, no tenemos los medios porque una ropa cuesta, un traje cuesta, todo cuesta, y en el femenino siempre va a haber un patrocinador, va a haber que la ayuden. Nosotros no, nosotros tenemos pocos medios, lo que podamos. El día que alguien llegue y nos ayude, puede ser que todo cambie. Mientras eso va a seguir así, así, el femenino siempre va a estar por arriba del masculino siempre.
Bueno, Olga Lidia, ¿tienes algún mensaje para las mujeres como tú que están incursionando o ansían incursionar en el arte del transformismo?
Bueno, mira, yo le diría a las mujeres que no se atreven a, que les guste ese mundo y no se atreven a hacer transformismo masculino, que se arriesguen, que luchen, que un día u otro se podrá hacer, se podrá, podremos llegar al nivel del femenino, porque no pierdan la esperanza, yo voy a seguir luchando, voy a seguir haciendo lo que me gusta, porque me gusta, aunque no tenga los medios, pero me gusta y lo seguiré haciendo. Buscaré que me hagan espacio, yo a ver, no le puedo decir que a mí, el director artístico Julio La Chico, sí me ha apoyado mucho en eso. Sí me ha apoyado, él es uno de los que tiene espacio hoy en el piano bar y en el Meunje, y él sí me ha abierto las puertas, él sí ha confiado en mí. Otros no, porque ahí en el Cubanacán, el masculino no existe, para el teléfono masculino no existe, pero en el piano bar, en el Meunje, que yo empecé en el Meunje, y empecé, no empecé sola, empecé en un trío, que después se desintegró y me quedé solo porque por cosas de la vida, pero sí seguí porque me gusta y seguiré haciendo.
¿Podrán ganar espacios según tu visión como mujer transformista dentro de la isla?
Yo creo que sí podemos ganar espacios porque en estos momentos soy yo solo, ¿viste? Pero si se atrevieran más, porque uno no hace, fíjate que uno solo no puede controlar todo. Entonces, si se decidieran a salir más mujeres, sí se puede ganar más espacio. Sí se puede ganar más espacio. Se vería muy lindo hacer dúos con transformistas femeninos, dúos de hombres y mujeres, no solamente de mujeres nada más. Pero sí se podría ganar espacio, solamente es que tienen que apoyarnos, tienen que vendernos más espacio, tienen que creer en nosotros.
Muchísimas gracias. Fue un placer haber conversado con Olga Lidia Blanco, transformista, radicada en la ciudad de Santa Clara, y de verdad que es muy bueno, sería muy bueno que la comunidad, el colectivo LGTBI dentro de la isla también puedan empoderar a estas chicas que hacen en transformismo y que tengan sus espacios dentro del país.
Muchas gracias al programa Coiri por invitarme. Gracias por la invitación.
Punto final. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez en la producción, Mike Vázquez en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Te espero la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Esta es una pausa para la meditación. Todo en la vida necesita de nuestro trabajo y esfuerzo. Nuestra casa tiene que ser mantenida, pintada y arreglada. El jardín y el huerto tienen que ser plantados y cuidados. El carro o la bicicleta tienen que ser reparados a tiempo para que sigan funcionando adecuadamente. Y el matrimonio no es excepción a esta regla. No podemos abusar o tratar nuestro matrimonio con indiferencia, ya que su funcionamiento no puede ser dejado al azar, ni podemos esperar que sus problemas se arreglen automáticamente. Nada que sea descuidado permanecerá como era o es, sino que se deteriorará inevitablemente. Y de todas las relaciones de la vida, el matrimonio es la más frágil y la que necesita más atención y dedicación. Es la unidad más complicada que existe, ya que está formada por dos personas que, unidas por el amor, tratan de vivir una vida demarcada por la institución de nuevas reglas y nuevos sentimientos. Nadie es perfecto, y por supuesto que cuando queremos encontrar defectos en algo o en alguien, los encontraremos. En el matrimonio, esta práctica o mala costumbre puede llegar a ser destructiva y a veces fatal. Uno de los problemas más grandes de un matrimonio nuevo es que ambos componentes provienen de hogares establecidos, muchas veces considerados por ellos mismos como perfectos. Esa perfección del hogar de nuestros padres no es hereditaria. Tiene que ser lograda en cada nuevo matrimonio por separado. Y cada uno de esos matrimonios tiene que brindar al hogar sus propias características de perfección. La perfección que los hijos ven en el matrimonio de sus padres y en su hogar es el resultado de un arduo trabajo de mantenimiento y reparación. Veamos algunas de las herramientas necesarias para esta importante tarea. El respeto, la consideración por el cónyuge. La regla de oro, tratar al cónyuge del mismo modo que uno quisiera ser tratado por su esposo o esposa. Después podríamos agregar algunos detallitos. Nunca guardar secretos uno del otro. Tratar siempre de mirar sinceramente en el corazón del otro. Aunque uno haya cometido un error o algo ofensivo, es aconsejable que lo confiese y se arrepienta. Pero del mismo modo que no debemos guardar secretos el uno del otro, tampoco debemos permitir que nadie interfiera con la santidad del hogar. El matrimonio no es una institución pública, sino privada entre dos personas. Con la ayuda de Dios, el matrimonio tiene que desarrollar su propio mundo privado, y nada ni nadie debe interferir. Con esta promesa mutua, las almas crecerán, una para con la otra, hasta llegar a ser uno. Los cónyuges deben edificarse mutuamente, fortalecerse, ayudarse y acompañarse en amor e intereses comunes. Deben recordar la dignidad, el entendimiento, el sentido del humor y lo que es serio y sagrado. Los propósitos comunes, las convicciones y el respeto por el convenio que han adoptado. Si a esto se agrega la aceptación de que ninguno de los dos es perfecto, dispondremos del fundamento de un matrimonio firme y saludable. Paciencia, persuasión, suavidad, bondad y amor sincero, sin hipocresías y sin malicias, con una fidelidad más fuerte que los lazos de la muerte. Cada matrimonio tiene el derecho a esto y mucho más que puedan agregar. Estas son herramientas indispensables para el buen funcionamiento y la felicidad de un matrimonio. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tócalos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.